UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, soy Alicia Núñez.
Y yo soy Luna Varela.
Y esto es SOME Podcast.
SOME Podcast, un programa de K-pop hecho por mujeres para mujeres.
¡Hola!
¡Qué chulo, tía!
Es que creo que no sois conscientes de lo que está pasando hoy. Estamos asumiendo un poquito más el control y tratando de facilitarnos la vida usando las herramientas que nos da la radio. Vosotros no lo entenderéis, pero nos ha hecho muchísima ilusión,
la verdad.
Sí, como os comentamos en el anterior episodio, Luna y yo hemos empezado a trabajar juntas en la redacción de la radio UMH. Gracias siempre por brindarnos este estudio hermoso. Y nos han dejado un poquitín más de tiempo para grabar el SOMEC de hoy y que nos falte nunca un buen programa de K-pop.
Exacto. Hoy vamos a comentar que, bueno, vosotros estaréis viendo esto, se supone que el día 8 de marzo, para todos es sabido, que es el Día Internacional de la Mujer. Uh-huh. Y por eso vamos a hacer un programita un poco especial, pero sin que falten nuestras secciones habituales,
sí,
como el informativo y el Hushback.
Sí, aparte en Mate y Debate, que os prometemos que la semana que viene os traeremos nuestra otra sección, que es de Unpopular Opinions. Trataremos pues las mujeres más relevantes en nuestra vida, como K-popers y como mujeres, valga la redundancia. Entonces, si te parece bien, Luna, empezamos ya con el informativo.
Sí.
Así pues nos vamos quitando trabajo de encima.
Vamos a ello.
Bueno, probablemente ya te habrás enterado, pues su imagen ha invadido las redes sociales, pero este 5 de marzo, Félix, integrante de Stray Kids, realizaba su debut como modelo de pasarela, y lo hacía nada más y nada menos que en el desfile de Louis Vuitton, en la Semana de la Moda de París. A pesar de que Félix fue nombrado embajador de la marca en agosto de 2023, a todos nos pilló por sorpresa verlo desfilar. A pesar de la sorpresa, los fans del idol australiano no tardaron en convertir la noticia en tendencia en las redes sociales.
A pesar de que también a finales del mes de marzo IONU en la primera mitad del año dejaran SM Entertainment, según se informó el 5 de marzo, parece ser que Ki y Mino de SHINee volverán a firmar con SM Entertainment. Ki está haciendo apariciones en programas de variedades como Amazing Saturday y Crime Scene, mientras que Mino se dedica a la actuación. El grupo, que debutó en 2008 y ha sido de los primeros de la segunda generación, dirá adiós después de 16 años.
Seguro que muchas de vosotras ya os habéis enterado de que Karina de Aespa y el actor Lee Jae-wook están saliendo. Así lo confirmó Dispatch el pasado 27 de febrero. Sin embargo, lo que es noticia hoy es la carta que la idol subió hace casi un día en su Instagram personal. Karina escribió a los que le dieron el invierno más cálido desde el momento de su debut, refiriéndose a sus fans, para pedirles perdón. En la carta, que os la estaremos poniendo en pantalla, no habla en ningún momento de su relación con el actor, pero sí que promete ser más madura y diligente, y otra vez vuelve a pedir perdón.
ARMY, guardaros el día libre para el 10 de abril, ya que se estrenará August D Tour D-Day The Movie, una película que nos mostrará la primera gira mundial en solitario de Suga. En el cartel pone que el día 13 se estrenará en todo el mundo, así que no os durmáis en los laureles, que toca apoyar a BTS a pesar de que se encuentran en el servicio militar.
Continuamos hablando de contratos expirados, ya que el cantante y actor Kim Woo-suk se va de la empresa en la que ha estado más de 10 años trabajando, Top Media. En este caso, el artista mostró su gratitud a la empresa y aficionados, declarando que experimentó felicidad y dificultades, pero que el apoyo inquebrantable de los fans le ayudaron a seguir adelante. La última información que tenemos es que ahora pertenece a Bitway Entertainment y que el CEO de la empresa le ha elogiado públicamente.
Y como no, en el especial Día de las Mujeres teníamos que compartir noticias de la más madre de todas, Hwasa. Hace unos días subió una foto a su Instagram en la que sale aparentemente durmiendo con su perro y como no, ha recibido en los comentarios un batiburrillo de opiniones.
Tía, como nosotras.
Sí, el problema es que según muchos internautas muestra demasiado, ya que lleva una camiseta blanca y aparte de eso, solo su ropa interior. Una vez más, la miembro de Mamamoo desafía a la sociedad coreana y sus conservadoras normas.
El día 4 de marzo, Cube Entertainment nos pilló con la guardia bajada y nos compartió lo que son el logo y el nombre de su nuevo grupo masculino, Nowadays, dado que la empresa ya ha compartido en el canal de YouTube del grupo 4 vídeos que aportan sentido al concepto del grupo, podemos ver que son 5 integrantes en este grupo.
Y son guapísimos.
La verdad, tío.
Además, el 3 de marzo, Jennie, integrante de Blackpink, y Matt Champion, miembro de la boy band americana Brockhampton, nos dejaban escuchar lo que parece ser la demo de una posible colaboración juntos. Ambos artistas subieron una historia a sus respectivas cuentas personales de Instagram con unos segundos de la voz de Jennie acompañada de unos coros hechos por Champion. Enseguida, los fans de ambos inundaron las redes sociales con mensajes mostrando su felicidad y también su sorpresa ante esta inesperada colaboración.
Luego tenemos que hace 8 días Breve Entertainment anunció el pasado 1 de marzo la fecha del lanzamiento de su nuevo grupo femenino que se llamará Candy Shop. El grupo estará compuesto por 4 integrantes, Soram, Yuina, Sui y Sarang, que debutarán el próximo 27 de abril. Candy Shop será el primer grupo femenino en debutar bajo esta agencia desde que lo hicieran Brave Girls en 2011. Aunque aún no tenemos mucha información sobre la música con la que iniciarán su carrera, ya podéis ir familiarizándoos con ellas en su canal de YouTube de Brave Entertainment.
Y por una vez vamos a hablar del servicio militar coreano sin tener que contener las lágrimas, puesto que Pledis Entertainment ha confirmado la noticia de que SCAPS, integrante y líder de Seventeen, ha recibido una exención completa del servicio militar obligatorio debido a su condición física. Recordemos que en agosto de 2023 el idol sufrió una rotura del ligamento cruzado que le requirió de una cirugía y un largo tratamiento que mantuvieron a SCAPS, por desgracia, fuera del ojo público durante los últimos meses.
El pasado 29 de febrero, el medio coreano Osen informó de que el cantante y actor de Maru Entertainment, Park Ji-hoon, no ha renovado contrato con su empresa. Aunque el artista al parecer se encuentra asistiendo a reuniones con diversas agencias para explorar la posibilidad de nuevas colaboraciones y oportunidades, actualmente es agente libre. Bueno, ya hemos terminado nuestro informativo y como ya es costumbre, cada 2 semanas os traemos nuestra sección Who's Back, en la que os adelantamos las actuales y próximos comebacks de artistas y grupos en este nuestro universo K-pop. Comenzamos el 8 de marzo, ya que Shikers ha aparecido con House of Tricky, Trial and Error, su tercer mini álbum. Además, Swings sacó hace 8 días una canción featuring Rafsandu que se llama The Future. Suponemos que es una canción de las que pondrá en su nuevo álbum que se llama Upgrade 5. Por otro lado, Mia de Girls in the Park saca su canción Mia y Yo y se esperará hasta el 12 de marzo para sacar el music video de la misma. Para cerrar el día 8 tenemos que Zero Base One saca su primer single en Japón que se titula Yura Yura.
Y aunque a muchas no sonará, sabéis que en esta sección siempre intentamos dar también visibilidad a artistas más pequeños. Así que hoy os recomendamos, sobre todo a las más sensibles, que el 10 de marzo le deis una oportunidad a Lee Byung-chan, que hará comeback con su segundo mini álbum My Cosmos.
Ahora nos vamos al 11 de marzo, donde Tempest nos alegrará el día con su quinto mini álbum Tempest Voyage. Por otro lado, Enchive sacará su primer mini álbum Drive. Highlight, por otra parte, ya llevará 5 con este nuevo mini álbum que se llama Switch One. Y prepararos porque el día lo cerramos con Chunga, que sacará un single digital con Hoon Jung de 80s. Inny Mini se llama.
Y el 12 de marzo es un gran día para muchas, ya que Wendy, integrante de Red Velvet, saca su segundo mini álbum Wish You Hell. Ellas siempre en su línea.
Ahora nos vamos al 13 de marzo, donde Lunate sacará un segundo mini álbum llamado Buff. Por otro lado, tenemos a Vivi App, que sacará Doodum Cheat. Y Nomad no se queda atrás porque nos traerá California Love, canción que forma parte de su EP Nomad, que ya os comentamos en el episodio anterior. Seguimos y es que Hwan Min-yoon sacará un single digital que se llama Lullaby. Y cerramos el 13 de marzo con que BAE 173 sacará su quinto mini álbum que se llama New Chapter, Lucid, creo.
Grupos, solistas e incluso un debut, y es que el 14 de marzo tendremos mucha variedad porque en primer lugar hablamos del boy group Zodiac, que lanza su segundo álbum Soul Date con el tema Hey Day como canción principal de este álbum. Además, ese mismo día también tenemos el comeback de Jua, integrante de Oh My Girl, que sacará su tema Rooftop como parte de su primer álbum Borderline, y para terminar el día también tenemos el debut del dúo TMC, que iniciará su carrera con el single Pew Pew Pew.
Comenzamos el día 15 de marzo con una buenísima noticia, y es que V de BTS nos ha dejado preparado lo que parece un little track llamado Friends. Seguimos con las buenas noticias porque Vicha sacará Only One, y por último el día 15 se cierra con Sevenus, que nos traerá su primer mini álbum Spring Canvas.
El 16 de marzo no tiene pérdida, y sobre todo para las amantes de las K-bands, os traemos el debut del dúo DNN, compuesto por Dane y Jeonjun, que nos traen su canción Wonder Eye.
queda ya la recta final y es que el 18 de marzo The Boys nos dejará con Fantasy Part 3 Love Letters, su segundo mini álbum. Por otro lado, Kim Nam-ju de A-Pink sacará su segundo álbum Bad y ya por último Day 6 cierra el 18 de marzo con Forever, su octavo mini álbum.
Y por último, el 19 de marzo tenemos comeback del girl group Purple Kiss, que vuelven con su sexto mini álbum BXX. Permaneced atentos porque su agencia RBW ha comentado que con este álbum podremos ver un lado totalmente distinto de las chicas, sobre todo en comparación con su anterior lanzamiento, Festa. Y bueno, esto ha sido nuestra sección de Who's Back de esta semana. Recordar que la semana que viene no, pero la siguiente, dentro de 15 días, volverá a estar aquí con nosotras.
Efectivamente. Tía, qué largo el Who's Back.
Sí, un poquito, la verdad. Un poquito lioso, para variar.
Sí, sí, siempre nos pasa lo mismo, ¿eh?
Lo de los nombres. Nos tenemos que... Este verano, Academia de Coreano.
Ojalá.
Encima me he hecho un pareado.
Perdonad, es que es muy tarde. O sea, normalmente grabamos muy temprano y hoy es muy tarde, entonces ya venimos con todo el cansancio acumulado del día y estamos haciendo las pavas. Pero bueno, como lo prometido es deuda y como ha explicado Luna al principio del programa, os traemos nuestra sección de mate y debate en el que vamos a hablar de las mujeres más importantes en nuestra vida. De hecho, Luna, ¿cuál dirías que es el grupo o solista, en este caso la solista, que ha marcado un antes y un después en tu vida?
Pues no sé si diría en mi vida personal, pero bueno, indirectamente sí. Y quiero hablar del grupo femenino de S.E.S., que igual no muchos lo conocen, pero me parece que es muy importante hablar de ellos porque cuando... en primer lugar se considera, para aquellos que no lo sepan, se considera como el primer grupo femenino de la historia del K-pop. Y me gusta nombrarlas porque al final cuando hablamos de la historia del K-pop y nos remontamos a los años 90, pues siempre hablamos de los mismos, que son SOTAGE y N.BOYS o H.O.T, y nos olvidamos de que en el 97 con SM Entertainment, solo un año después de H.O.T creo que fue, debutaron estas chicas, y me parece importante mencionarlas porque es como otra parte de la historia del inicio del K-pop, y es que también han tenido mucha relevancia y han sido las que han asentado también el camino para que vinieran otros muchos girl groups después de ellas. Además, mencionar otros grupos que aunque no sea yo fan, me parece que necesitan ser mencionados, como son por ejemplo Girls' Generation, que al final debutaron también con SM en 2007 creo que fue, y a día de hoy estamos en 2024, han pasado ¿qué? 15 años, 16, y seguimos hablando de todas ellas. O sea, ni siquiera es que una de ellas haya triunfado, sino no. Hablamos de todas ellas, ya sea como artistas musicales o en el cine o en las series, son todas a día de hoy siguen siendo relevantes. Y también me gustaría mencionar, me estoy haciendo toda una lista, también me gustaría mencionar a Wonder Girls de JYP, porque el otro día estábamos hablando de globalización del K-pop y hablamos, por supuesto, de BTS, cuando fue a dar un discurso a la ONU y las colaboraciones con UNICEF, etcétera, pero se nos pasa por alto que antes de BTS e incluso antes del Gangnam Style, Wonder Girls fueron las primeras en conseguir que una canción de K-pop entrara a las listas de Billboard. Entonces sí que es verdad que solo entraron una vez, creo, que fue con su versión en inglés de Nobody, pero me parece un hecho histórico que ha sido pues otra vez lo que ha sentado encima unas mujeres, por primera vez, y lo hicieron mujeres, sentaron las bases de que, oye, pues el K-pop puede acabar gustando, los sonidos que vienen de Corea y de Asia pueden acabar encajando también en Estados Unidos, aunque sí que es verdad que me decepciona un poco que esa vez fuera con una canción que, aunque sea coreana, la versión era en inglés.
Claro.
Y después que a mí me gusten, perdón, te estoy pegando toda la chapa. Pero
qué
bueno.
Va, tía, estoy aquí para escucharte. Ya sabes que esto es un espacio para hablar de K-pop libremente.
Y después que me gusten a mí más o que sean más de nuestra época, por así decirlo, siempre las menciono, pero tengo que volver a hablar de 21. Porque me parece para la historia del K-pop un grupo súper importante. Al final creo que han sido como las mujeres, por así decirlo, en la industria del K-pop, que han sido las encargadas de romper un poco los estereotipos de las girl bands, de los girl groups de K-pop, y fueron las que introdujeron en ese momento pues nuevos conceptos y demostraron un poco que en Corea también pueden vender discos, batir récords y triunfar y tener masas y masas de gente siguiéndolas, chicas que tengan un estilo de música pues más fuerte, diría, fuerte, impactante, con coreografías más de EDM, incluso hacer hip hop, rapear, y también me parece que suponen un cambio en la imagen, ¿no? Creo que hasta ese momento en Corea, incluso a día de hoy, bueno, igual en esta última generación no tanto, pero en Corea siempre hemos tenido la imagen de mujeres que es o muy cute o muy sensuales, ¿no? Me parecen conceptos de girl groups que bueno, tienen su qué, ¿no? Gustan, me parece bien, pero al final me parece como pensado para gustar a hombres.
Efectivamente.
Para gustar a hombres y ser seguidas por hombres, idolatradas por hombres y aceptadas por hombres, o que las mujeres veamos cómo queremos y tenemos que ser. Uh-huh. Y en cambio, 21 me parece que como que rompieron un poquito con eso y introdujeron una imagen más lejana de ambas cosas, es decir, más de street style, más girl crush, de oye, pues las chicas también podemos seguir chicas y podemos ser fan de chicas. Uh-huh. Y no tenemos que ser ni blanco y negro, ¿no?
Sí,
podemos
matices.
Estar en los matices del medio, la escala amplia de grises que hay en el medio, y explorar otros sonidos. Y me parece que al final con BTS siempre hablamos del pave the way, ¿no? De que BTS como que allanaron el camino para otros grupos de K-pop a nivel internacional que se dieran a conocer, etcétera. Pues a mí me parece 21 han hecho un poquito lo mismo, el pave the way, pero para otros grupos femeninos que han venido detrás de ellas. Me parece que han permitido que otras mujeres dentro de la industria del K-pop pues hayan o sea, se haya visto que ese estilo también puede triunfar y eso les haya dado oportunidades a otras chicas pues de hacer música un poco distinta, de expresar y tener conceptos distintos y de bailar y de hacer hip hop y de salir de los estándares de la sociedad coreana que son muy sota caballo y rey.
De no encajar en un molde, digamos, ¿no?
Exacto.
En mi caso, si hablamos de inicios, pues me parece súper importante hablar de 21, como dices tú, pero en mi caso ya sabes que si él es mi rapera favorita en el mundo del K-pop, ya fuera, pues compite con otras, ¿no? Pero lo que más me gusta de ella es que aparte de ser un monstruo escribiendo y controlando los conceptos, que eso ella lo hace muy bien, busca siempre esa calidad visual, conceptual, incluso de diseño, de lujo. Si te fijas, por ejemplo, en Spicy, una de sus últimas canciones, tiene una colaboración con unos compañeros que ella tiene, unos amigos raperos, y buscan ese toque como caro, ¿no? Del rap de verdad, y eso me gusta mucho de ellas, es literalmente un statement. O sea, me recuerda a Rihanna, por ejemplo, Rihanna en la Super Bowl, embarazada, subida a no sé cuántos metros de altura, con un con una chaqueta gigante roja y un body apretado. No sé, me parece un statement. O sea, ya no solo eres especial por ser mujer y estar viva y ser bella, hermosa como es Rihanna, sino que haces cosas que es que a nadie se le han ocurrido y no sé, me parece que tienen como una mente muy brillante si él sabe lo que hace y sabe cómo extrapolarlo al mundo real, o sea, convertirlo en algo, así que la admiro mucho por eso. Literalmente es justicia poética, sobre todo por lo que decías tú antes de que al final el buen trabajo, el duro trabajo y las ganas de hacer algo nuevo y de romper esos moldes que decíamos antes se pagan con pues fama, con buenos fans y con una carrera brillante como han tenido las de 21, porque a pesar de haberse separado, cada una continúa con sus cosas, ya unas con sus más y sus menos, pero si él, yo, sabes que la tengo aquí arriba, sí. Y además, pues, era la líder de un grupo que, como dices tú, pues rompe con toda esa Corea mucho más conservadora de antes. Por otro lado, no puedo hablar de valentía y sabiduría sin mencionar a Hwasa, otra pedazo de mujer que está poco a poco destrozando a esos fanáticos obsesivos que se creen que es un delito de odio tener vida privada. Como hemos dicho en una noticia antes, Hwasa ha recibido mucho hate, aparte de cariño, pero nos centramos en eso porque al final es lo que, o sea, es la voz un poco de la sociedad coreana por haber subido una foto en Instagram en bragas, o igual puede ir en bikini porque al final es lo mismo, pero bueno, en bragas con su perro durmiendo una siesta, un plan centera, y no sé, me parece, estoy harta la verdad de que opinen de la imagen de un artista del nivel de Juasa o del nivel de quien sea solo por ser mujer, porque luego cuando algún idol favorito de alguna sube una camiseta, o sea, una foto sin camiseta, nadie se queja. Entonces la admiro porque continúa con ese legado, por llamarlo de alguna forma, de mujer que no siente miedo de mostrar quién es solo por ser una mujer, y rompe con esa imagen, como decías tú, de niña buena que no rompe ni un plato, porque la mayoría de los coreanos quieren que tengan y que les guste a ellos, en plan, sí, si eres sexy tienes que ser 100% sexy. Lo hemos visto también en muchos conceptos de grupos, es como que siempre está la sexy, la que tiene el cuerpazo, la alta, la guapa, la que se lo cree. Luego siempre está la cute, luego suelen ser la mayoría cute, en plan como muy estándar, o sea, no dejan que se salgan de igual de los marcos establecidos por la sociedad, y yo creo que tanto Ciel como Juasa como otras que vamos a mencionar ahora rompen con eso y por eso las admiro. O sea, arriba las mujeres, arriba el K-pop y sobre todo estas pedazos de artistas que siguen luchando a contracorriente por intentar hacer un statement en contra de los machirulos que luego al final del camino no tienen nada en la cabeza.
¡Toma! Y dicho esto, puedes respirar y, sí. Y acabas de salvar a...
acabo de, como cuando estás cenando con alguien y luego te pones a hablar al final de la cena, como nosotros el otro día, salvando el mundo.
Tal
salvando
cual.
Foquitas en el Amazonas, pues...
Entonces eso me podcast.
Como, no hay focas en el Amazonas.
No.
Iba a decir en Madagascar, pero me ha salido el Amazonas. Bueno,
creo que tampoco. No es por nada.
¿Cómo que no? Como, hay cebras.
Sí, cebras sí.
En Madagascar.
Eso sí.
¿Y qué he dicho?
Focas. Las foquitas sudando ahí.
Te juro que estoy sudando. Es que hace mucho calor ahora mismo. Son las 7:38 de la tarde.
Exacto.
Bueno, esto da igual, no es relevante, ya sabéis. Some que es un poco...
Delirar y después delirar otra vez. Nada, y estos son algunos de los grupos, pero también hay otros muchísimos, no solo grupos, sino también artistas en solitario, que han marcado un antes y un después en la industria, tanto hace años como actualmente. El otro día hablábamos, por ejemplo, bueno, aparte de Juasa, que es mi reina, me la has quitado de la boca, pero es mi reina también. También está 4minute, que hablamos de ellas el otro día, de esa imagen muy de rapera, muy de hip hop, de street style, muy fuerte, con canciones que son, como dices tú, un statement. I hate you, crazy. Después están EXID, que a ti también te encantan.
Sí, es que todo lo que sea una mujer sintiendo su feminidad y siendo sexy sin sentir miedo me da una energía, porque claro, al final las tenemos como referentes no solo porque sean hermosas y hagan música, que también, sino porque te dan ganas de ser como ellas, de decir, joder, yo quiero tu confianza, quiero tus ganas de hacer algo nuevo, y no sé, EXID me resultan tan chulas, y encima tienen unas voces.
Sí.
Tienen unos bozarrones.
Top. Y además bueno, eran súper extrovertidas.
Ay, y simpáticas. Es que quería ser sus amigas. Al final también el movimiento este de hoy en día de
quería
feminismo.
Ser una más.
Sí, es ser una girl's girl, que eso lo repito mucho últimamente, pero es porque tenemos que ser amigas de las amigas, chicas. No podemos ser... ¿cómo se dice? Apoyar a esos conceptos al final también muy encasillados, como hemos dicho antes. Yo prefiero algo más a lo loco, haz lo que te dé la gana, a lo Madonna, ¿sabes?
Claro, haz lo que te dé la gana y como te dé la gana. Sí. ¿Quieres ser cute? Oye, pues mira, tú has elegido
más cute,
serlo.
Hermosa,
¿quieres
coquete.
Salirte de eso? Pues genial, sí. Salte de eso. O sea, haz lo que te salga de las narices.
Sí.
Y después, por supuesto, no podemos hablar de mujeres hechas para mujeres sin hablar de G-Idol.
Madre mía.
Que es que sirven lomo, como se dice ahora, día tras día, comeback tras comeback.
Literalmente.
Desde hace años, pero últimamente, bueno, supongo que también es porque a los inicios de su carrera era más como un producto, y ahora yo creo que, bueno, casi desde el inicio también, pero cada vez tienen más libertad ellas de crear, sobre todo Sohyeon, y ya te digo, la última música que han sacado es empoderamiento total. O sea, con la canción de Wife, que me parece, no sé, una forma súper irónica de meterse con eso mismo, con el ser la típica mujer que espera a un hombre de esa sociedad, de te limpio los zapatos, te tengo la habitación preparada, ¿quieres sopa? Yo te hago una sopa. Mm-hmm. Me encanta que tengan esos conceptos y que hagan burla de eso y tengan... No sé, me gusta muchísimo el tipo de música que están haciendo. Me parece muy que empodera.
Sí, la verdad es que lo hacen de una forma muy inteligente, como dices tú, con la burla, y también no dejan atrás tampoco, no dejan nada por romper, o sea, luego está Super Lady, que es el mismo concepto, pero ya llevado al extremo de festival, sí, de hecho la canción termina con Yes, I'm a Super Lady, o sea, Yes, Sir, o sea, literalmente se están refiriendo a un nombre de Sí, señor, yo soy una Super Lady, y eso es que te da una fuerza, y encima la canción es así, rollo movidita, no
sé. Es como un mantra, en verdad, sí. ¿Sabes? Es como un mantra pero movidito, como repetirte una frase que te empodera, sí, y que te hace autoconvencerte. Es como, oye, me están obligando a un grupo que me gusta a cantar todo el rato, sí señor, soy mujer. Una supermujer.
Literal.
Y me encanta eso, sí, que tengas que repetirlo y que sea como lo principal de la canción. Me parece totalmente un mantra de autoconvéncete, tía, tú también vales, o sea, me admiras a mí, pero tú también podrías ser yo y cantar esto y hacer lo que te salga de las narices. Y también no puedo no mencionar a Nude, que es un temazo, me encanta. O sea, es que me parece que tratan las cosas... O sea, G-Idle me parece un grupo que hace las cosas de manera muy inteligente.
Son muy listas.
La manera de componer, también sí, después de llevar eso a los videoclips, a la estética del grupo, de los mensajes que quieren transmitir, me encantan.
Para los que están escuchando Somek ahora y no han escuchado a G-Idle en su vida, porque igual estáis escuchando el programa y no tenéis ni idea de K-pop, de verdad os invitamos a escucharlas o al menos poneros alguna canción suya, Nude, como ha dicho Luna, Super Lady, la de Wife, La Tata, que fue de las primeras, da igual la que sea, pero estas últimas, como dice ella, el concepto es mucho más cuidado, con ese aspecto más irónico, vacilón, de cómo debe ser una mujer o no dentro de la sociedad coreana. O sea, es que yo creo que no nos estamos dando cuenta de que estamos viviendo el cambio a mejor. Sí, a mejor, la evolución un poco de cómo no solo la música coreana, en el caso de los grupos femeninos, evoluciona, sino una sociedad en su conjunto, porque ahora, de hecho, esta mañana cuando me estaba preparando para venir a trabajar, me vi un grupo de unos chicos, de unos hombres que estaban en el servicio militar, haciendo una coreografía de una canción de K-pop, ahora mismo creo que era una de aespa.
A mí esto es algo que me encanta, y cuando los chicos hacen covers de bailes femeninos.
Porque al final no te estoy diciendo que un hombre por hacer un cover de un grupo femenino esté apoyando más que un hombre que no establece cómo debe ser una mujer. Me explico mejor. No estoy diciendo que por ser hombre y bailar grupos femeninos estés ayudando más que otros. Pero sí que es verdad que eso rompe. Es que todas las puertas, como me dijeron los chicos el otro día en la entrevista que les hice, están para romperlas, no para cerrarlas. Y al final la gente que apuesta por romper todo, me parece que aportan mucho más que los que siguen el río un poquito, ¿no?
Sí. Además, a mí algo que me encanta con todo este tema de chicos bailando coreografías de grupos femeninos o de artistas femeninas son los chicos, porque muchos lo hacen rollo, se pone esta canción de moda, pues hago la coreografía, pero la hago como una versión más
masculina.
Pero me encantan los idols o, bueno, los bailarines que se atreven a hacer la versión original, metiéndole el sentimiento y la sensualidad con la que se hizo al inicio. Por ejemplo, a mí me encanta Changbin, es mi bias de Stray Kids, y es una de las personas que se lo vive, y si tiene que hacer un cover de una mujer, lo hace con todas las de la ley.
Tal cual.
O sea, no se deja un suspiro, no se deja una caricia, no se deja un sacar culito.
Sí, y un bajar hasta abajo.
Exacto, me encanta. Y a mí me gusta cuando los hombres hacen eso, porque es una manera de... Claro, fomento también bailes, canciones de grupos femeninos, pero a la vez es como salgo un poco también de los esquemas de masculinidad frágil.
Justo.
De vamos a dejar eso atrás y nosotros también podemos hacer lo que nos dé la gana sin, no sé, sin significar o tener otras connotaciones. O sea, que cada uno haga otra vez lo que le salga de las narices.
Al final eso es un poco el arte, ¿no? Hacer lo que te dé la gana sin etiquetarte, porque al final en un mundo cuadriculado, pues el loco es el que hace lo que quiere, pero también es el feliz, ¿no? Y,
sí,
y no podemos también hablar de romper puertas para que muchas mujeres puedan ser libres sin también hablar de hombres. En este caso, el episodio
es
sobre
verdad.
Mujeres, no nos metamos ahí. Pero
como también son importantes,
sí,
obviamente.
Como ha dicho Luna, es muy importante también tener en cuenta de que muchos hombres también lo pasan mal en el sentido de masculinidad frágil, o muchos que en otro caso no quieren ser masculinos directamente y prefieren tener una faceta mucho más femenina y se les señala con el dedo solo por ser masculinos.
Sí.
Entonces, bueno,
Eso, y bueno, ya para terminar esto, siguiendo con lo de los hombres, recordar que, bueno, hoy estamos hablando de mujeres porque es un capítulo, un episodio especial del Día Internacional de la Mujer. Y nos habíamos comprometido a eso, pero recordar a mucha gente que hay un concepto equivocado del feminismo y recordar que el feminismo no es solo una manera de subir o de igualar los derechos del hombre y la mujer, sino que también ayuda mucho a los hombres a quitarse esa presión de también ellos encajar con los estereotipos de la masculinidad en las distintas sociedades. Hablamos de la coreana, pero también en nuestro caso con la española o con la latina. Entonces recordar eso, porque muchas veces hay el concepto equivocado de las mujeres quieren quitarnos derechos para ganarlos ellas. No, nosotras el feminismo lo que busca es la igualdad y también ayudar a los hombres o a todas las personas que puedan ser y vivir su sexualidad, su género y su vida de la manera que quieran sin tener que acogerse a los estereotipos impuestos por la sociedad tradicional. Y eso.
Sí, a ver.
Últimamente nos ponemos muy sentimentales, filosóficas. Pero bueno, estamos en esa fase.
Total. También nos habíamos traído un par de cosas básicas como el Black Ocean. Porque cuando Luna ha hablado de Girls' Generation.
Se me ha olvidado.
Todo esto también lo hacemos porque, bueno, al final esperemos que quede en la memoria de muchos y muchas K-popers, pero esto al final también es legado. La historia, si no se cuenta, no existe. Y queríamos venir a un poco también a reforzar que han habido grupos de femeninos a los cuales se les ha hecho Black Ocean. En este caso me voy a referir a Girls' Generation, que fueron de los primeros que se pegaron, sin contar lo que ha dicho Luna antes de Wonder Girls y tal, y el primero que existió porque cuando hacían sus presentaciones, el Black Ocean es básicamente los grupos tienen un lightstick y cuando hacen un concierto, los fans van con ese lightstick y les dan ánimos o festejan o... Sí, les dan ánimos,
les apoyan
desde la grada con su lightstick, porque cada grupo tiene el suyo propio. Entonces, en el caso de Girls' Generation, nadie se compraba su lightstick o en el caso de tener un lightstick, porque igual venía otro grupo después, no lo encendían. Y eso es lo que se llama Black Ocean, porque desde el escenario se ve la gente, pero no hay ningún flash, ninguna luz, nada. O sea, era como si la gente pasara desapercibida.
Me parece tan feo eso.
Es tan feo. O sea, ¿en qué momento? Y no voy a culpar a esa gente, porque claro, como estaban en otros tiempos y tenían una mentalidad establecida, igual tú hoy me dices algo y a mí no me parece bien porque yo tengo la mentalidad de ahora y tú ya igual vas más avanzada que yo socialmente. Pero esa gente, ¿en qué momento cognitivamente su proceso era? Vale, ahora van a salir estas del palo de un grupo de chicas. Voy a apagar mi lightstick y me voy a quedar aquí escuchándolas sin hacerles ni caso. O sea, ¿en qué momento tú decides ser así de cruel con un ser humano solo por ser mujer? Porque al final el Black Ocean a Girls' Generation se le hizo porque eran mujeres.
Sí, bueno, por desgracia el Black Ocean últimamente veo que es una práctica muy recurrente en el mundo del K-pop que a mí me pone muy nerviosa. Entiendo que se lo hicieran a artistas que estén metidos en escándalo, que es por cosas que de verdad sean escandalosas. pero no soporto cuando otras, por ejemplo, en conciertos o en presentaciones, en premios, etcétera, programas en directo, otras fans se lo hacen a los grupos que vienen después o que vienen antes del suyo,
sí.
o tengan manía con un miembro, con un grupo en concreto, pues en este caso pues con Girls' Generation. También Blackpink me da la impresión de que es un grupo que lo ha sufrido mucho también.
Sí.
Sobre todo Jennie me parece como una persona que siempre ha estado metida en comentarios y polémicas muy negativos hacia ella y hacia su persona. Y es un comportamiento que me da mucha pena, la verdad. No sé por qué hay esa manía de querer hacer notar y expresar ese odio. O sea, yo entiendo que a mí hay grupos que no me gustan, habrá idols que me gusten menos que otros, pero no sé, no tengo la necesidad de hacérselo saber.
Claro.
Porque sé cómo me haría sentir eso a mí de mal.
Ya. Me hace gracia porque es como una respuesta muy aniñada, ¿no? Muy inmadura por parte de la sociedad coreana. Y siempre acabamos hablando de lo mismo, de la sociedad coreana. Al final, es que el K-pop es una proyección un poco de la sociedad coreana, al igual que el arte que ellos hagan, la moda, etcétera. Pero es un poco aniñado para lo que son, cómo actúan, no casan las ideas, la verdad. Pero bueno, si te parece bien.
¿Cerramos?
Sí.
Cerramos sección. Y cerramos programa porque, como siempre, es que parece que nos lo inventemos, pero como siempre vamos súper pilladas de tiempo.
Ya.
Algún día, alguna semana, planificaremos bien las horas, llegaremos a todo y tendréis un programa sin andar corriendo. Pero bueno, creo que hoy nos hemos ajustado bastante bien, ¿no? Tampoco me han quedado muchas cosas en el tintero.
No, yo con nuestras ideas, así, sin pisarnos ni nada, estoy muy contenta porque al final hemos dicho lo que queríamos decir y hemos expresado las ideas.
Sí, muy claramente. Me ha gustado. Y además es un tema de conversación bonito. Me ha gustado el especial de hoy.
Sí.
Ha sido cortito, se me ha hecho cortito, pero me ha gustado
el programa.
Así que, bueno...
Hablando de planificar.
Eso iba a decirte.
Claro, o sea, estamos como locas porque aparte de ser quienes somos, que Luna y yo siempre estamos un poco a lo loco con todo.
Con todo.
Estamos trabajando en el proyecto que os comentamos en el anterior episodio, que es básicamente como una conexión de Somec.
Sí,
pero
digamos que Somec Podcast
es un río.
Sí, tal cual. Va a pasar de ser solo Somec Podcast, esto que veis aquí, a que Somec Podcast, digamos que se va a convertir un poco en una marca y va a estar este podcast y después van a tener como un afluente.
Literal. Y nuestro afluente, que aún no sabemos si le vamos a poner el mismo nombre, si va a tener otro concepto, etcétera, es gracias a Radio UMH, que, bueno, todo el servicio de comunicación que han apostado, pues, por nosotras, por Somec y por el mundo del K-pop. Sí. Estamos, la verdad, muy contentas y trabajando duro para sacar adelante este proyecto porque no va a caer en un saco roto. La verdad, vamos a estar en Spotify, van a ser, bueno, episodios de 15 minutos a modo de podcast también, pero no tanto hablado, tal. Va a ser mucho más guionizado, en el que pues vamos un poco a llevaros de camino en un viaje a lo largo del mundo del K-pop y estamos muy, muy contentas porque
la verdad es que sí,
vamos a intentar
ganas.
Organizarlo. Hay mucha documentación, mucha información y queremos, como nos encanta esto y como es nuestro trabajo como periodistas, queremos hacerlo bien y documentarnos lo máximo posible como para poder partiros el pastel en partes iguales y que no se os haga tan difícil, pero en principio es eso.
Sí, y dentro de poco llegará los temas. La verdad es que estamos trabajando en ello, tampoco queremos decir nada porque seguramente, sobre todo a lo largo de esta semana que viene, cambiarán. Pero bueno, en principio lo que ha dicho Alicia, serán un podcast un poquito más cortos, de alrededor de unos 15 minutos, tipo un poco documental pero sonoro, y trataremos, bueno, será para tanto gente que le guste el K-pop como también trataremos de hacer temas un poquito más generales para aquellos que están viendo que el K-pop se está volviendo un tema de actualidad, que está presente incluso en la sociedad española, en las radios, en la tele, en la prensa, y estén un poquito interesados en aprender más sobre la cultura coreana, sobre la cultura y la industria del K-pop, y nuestros programas irán un poquito por esa línea. Los podrá consumir tanto gente que no le guste el K-pop y quiera saber qué es, qué grupos están, un poco más de la historia, de dónde viene, etcétera, como también pues gente que le guste el K-pop y quiera pues profundizar más en el conocimiento sobre la industria. No solo sobre grupos concretos, sino la industria en general y la historia del K-pop y el origen y todo.
Historia.
Y, sí, ya está ahí. Bueno, de momento solo podemos decir eso realmente.
Sí. Así que nada, esperemos que este corto episodio os haya gustado. Lo hacemos de corazón, como siempre, y nos vemos la semana que viene.
Sí, no os olvidéis de que estamos en redes sociales, nos podéis encontrar tanto en TikTok como en Instagram, como Somaek Podcast, todo junto y en minúsculas. Y por supuesto nos podéis escuchar los jueves de 2 a 3 en radioumh.es y después los viernes en nuestro canal de YouTube,
Somaek Podcast.
Sí, y en Spotify también. Y bueno,
a las 8 nos vemos.
¡Chao!
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.